Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy, para el cierre de esta segunda temporada, nos acompaña Alonso Cervera. Él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Muchas gracias por estar con nosotros, Alonso, en este Análisis Viva tan especial.
Gracias a ustedes por esta invitación.
Y si te parece, como buen cierre de temporada y buen cierre de año, ¿por qué no nos platicas un poco lo que nos sucedió a todos? Hacemos el recuento de lo ocurrido durante 2021.
Yo creo que el principal tema en materia económica en 2021 fue primero la recuperación que vimos a nivel mundial. Muchos países están creciendo, o la mayoría de los países están creciendo a tasas mucho más altas de las que anticipábamos al principio del año. Esto ocurre no nada más en las Américas, sino también en Europa y en Asia. Entonces, esa es una muy buena noticia, muy bienvenida, y yo creo que refleja los avances en la vacunación y el hecho de que las posturas fiscal y monetarias que han sido tan expansionarias pues han tenido un resultado muy favorable en las economías. Entonces, un buen repunte en el crecimiento, pero también el problema que trae esta recuperación es el de la inflación. Al final, la demanda empezó a crecer de forma muy marcada en muchos países y la oferta de productos no estuvo al mismo nivel, no pudo cumplir con las expectativas de los consumidores y de las empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas empresas seguían cerradas, las fábricas, algunas estaban cerradas, les faltaban componentes, les faltaban insumos. La industria de transporte sufrió un choque enorme en 2020 y de repente ya era muy caro transportar mercancías, no había disponibilidad de buques. En fin, eso contribuyó mucho al repunte en la inflación durante el 2021. Y creo que esto va a seguir siendo uno de los temas centrales en 2022. Entonces, por el lado macro, otra vez, gran recuperación, pero con un repunte muy sorpresivo en la inflación y no bienvenido para nada. Por el lado sanitario, yo creo que el recuento del 2021, yo lo dividiría en dos partes. Primero, un gran avance en cuanto a vacunación. Yo creo que pocos pensaban en 2020 que fuera a haber tanta disponibilidad de vacunas en todo el mundo. Creo que los pronósticos quedaron cortos y creo que las farmacéuticas han estado con todo lo que dan en la provisión de vacunas en una buena parte del mundo. Ese es el lado favorable. El lado desfavorable es que la vacunación no ha sido pareja, que muchos países pobres siguen teniendo tasas de vacunación muy bajas. Y también lo que es muy desfavorable es que este virus está mutando y estamos hablando de nuevas variantes y estamos revisando el alfabeto griego para ver dónde vamos. Y la última variante que nos tiene a todos muy preocupados es esta Omicron y está por verse cuál será su alcance y sus secuelas en los que queda de este año y sobre todo al principio del 2022.
Nos mencionabas un poco, Alonso, sobre la inflación. Pareciera ser que cuando veamos históricamente este episodio en el futuro, la inflación va a ser uno de los temas más importantes, dado que pareciera haber sido un fenómeno ya controlado en algún punto de las economías desarrolladas o las economías en vías de desarrollo. Y sin embargo, pues nos encontramos con esta sorpresa. ¿Cómo ha sido la respuesta de los bancos centrales al respecto? Y también, ¿cómo ha sido la respuesta, según tu punto de vista, de nuestro Banco Central? Central, ¿no?
Claro, yo creo que primero lo que vamos a recordar del 2021 es la humildad con la que tuvieron que actuar muchos de los bancos centrales alrededor del mundo, empezando por la Reserva Federal en Estados Unidos, que en un ejercicio de humildad ha reconocido que la inflación no ha sido tan transitoria, que ha sido más persistente de lo que ellos anticipaban y ya nos han preparado en esta semana con un retiro más rápido al estímulo monetario que hay en esa economía y ya nos están dibujando mayores alzas de tasas de interés en 2021 versus a lo que nos decían hace unos meses o hace unas semanas. Entonces, la reacción ha sido otra vez este ejercicio, es decir, estamos lidiando con algo desconocido, algo inusitado y fallamos al creer que esto era transitorio. Los bancos centrales en países desarrollados naturalmente han tomado más tiempo para empezar a retirar ese estímulo de lo que ha pasado con los países emergentes. Y creo creo que en nuestra región, en las Américas, en Latinoamérica, hemos visto una respuesta muy marcada y muy rápida de muchos bancos centrales tratando de atajar este problema de inflación, subiendo las tasas de referencia de forma muy marcada. Y los ejemplos son varios: Brasil, Chile, Colombia, Perú, México. Muchos de estos países, no fue el caso de México, pero muchos de estos países tuvieron tasas de referencia muy bajas durante mucho tiempo. Los ejemplos extremos son Perú, que tuvo una tasa de referencia de apenas 0.25%, y Chile, que tuvo una tasa de referencia de 0.5%. Entonces, estos bancos, al ver que se destapa el problema de inflación, tienen que dar una vuelta en U y decir, pues nos tenemos que mover y tenemos que deshacer este estímulo monetario muy rápidamente. Esta semana el Banco Central de Chile subió la tasa en 125 puntos base por segunda reunión consecutiva. Ya están en 4% y les acabo de decir que llegaron a estar en 0.5%. En el caso, y yo creo que esto va a seguir, yo creo que esta tendencia va a seguir al menos al principio del 2022 hasta que no se vea un claro punto de inflexión en la inflación. Y también lo que muchos de los países en la región van a querer ver, muchos de los bancos centrales, es que las políticas fiscales estén ordenadas, que haya una reducción en el estímulo fiscal para que las dos políticas se complementen, la fiscal y la monetaria. Ahora, en el caso de México, recordaremos que fue en junio cuando el Banco Central subió por primera vez la tasa de referencia. Nos tomó a muchos por sorpresa, la subieron de 4 a 4.25% y hoy la subieron en 50 puntos base hasta 5.5%. El Banco de México, como otros bancos centrales, pues simplemente está reaccionando al problema de inflación. La inflación este año cerrará en México alrededor del 7.5 o 7.7%, ya lo veremos, pero será una cifra cercana al 8%. Revisando lo que traía el consenso del mercado hace un año, el pronóstico del consenso era que la inflación cerraría en 3.6. Entonces, la inflación va a ser más del doble de lo que anticipábamos los analistas hace 12 meses. Revisando lo que anticipábamos hace 6 meses, el consenso a mediados del 2021 era que la inflación sería del 5.6%. Entonces, nos quedamos muy cortos, analistas y Banco de México, al tratar de pronosticar dónde iba a estar la inflación. Otra vez, para los libros de texto, para la historia, recordaremos el 2021 como un año de recuperación, pero con un brote inflacionario generalizado que nos tomó por sorpresa a muchos.
La otra arma que tienen los gobiernos para hacer frente a este tipo de crisis, pues tiene que ver con las políticas fiscales. También han sido históricos los apoyos que se han dado en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es este recuento también del año 2021, Alonso?
Bueno, como tú bien apuntas, Salvador, las políticas fiscales jugaron un papel central para la estabilización de las economías durante la pandemia en 2020, sobre todo, pero también estas políticas generosas en lo fiscal siguieron en 2021. Yo creo que México, desafortunadamente, fue una de las excepciones. En México no hubo ese apoyo, pero también, como lo comentaba por el lado de la política monetaria, en la política fiscal en países desarrollados tuvieron el espacio y la credibilidad para endeudarse de forma muy marcada y para canalizar esos apoyos a empresas y a familias. Las familias que perdieron su empleo, bueno, pues recibieron un cheque generoso de sus gobiernos en muchos países, y las empresas también que tuvieron que parar operaciones, pues se vieron beneficiadas por estos estímulos que fueron de varios puntos del PIB en muchos de los países alrededor del mundo. En la región de Latinoamérica, bueno, hubieron países que crecieron su déficit fiscal de ser apenas un par de puntos del PIB a ser 12 o 15 puntos del PIB. Entonces, esos países fueron los que más rebotaron, los que más se recuperaron durante el 2021 en la medida que las economías se fueron abriendo una vez más. Y muchos de estos países ya, o la mayoría, ya están con niveles de PIB por arriba de los que prevalecían antes de que llegara la pandemia. Se cayeron las economías, pero rebotaron con una fuerza inesperada e inusitada gracias al estímulo fiscal. En el caso de México, como ya lo comenté, no se dio ese estímulo, fue la decisión del gobierno. Muchos la aplauden, esta disciplina fiscal, pero bueno, las secuelas van a estar ahí y creo que empresas y familias van a batallar en México para regresar a los niveles prepandemia. Y cierro con esto. El gran reto, sobre todo para las economías emergentes, va a ser cómo deshaces el estímulo fiscal pronto. Esto va a ser un imperativo para muchas de estas economías. Ya la economía ya se recuperó recuperó, ya le tienes que cerrar la llave al gasto. La pregunta es, ¿lo vas a poder hacer? Políticamente es factible retirar el estímulo fiscal. Hay países, por ejemplo, Brasil, Colombia, que van a tener elecciones el próximo año. ¿En realidad van a poder retirar el estímulo fiscal antes de la elección? Eso está por verse. Y creo que el tema fiscal se vuelve especialmente importante en 2022 si las tasas de interés van a estar subiendo en los países desarrollados, porque ya va a haber probablemente menos apetito a nivel mundial para financiar a los países en vías de desarrollo, a los países emergentes. Es decir, los países emergentes tendremos que pagar tasas más altas para que nos compren nuestra deuda, para financiar nuestro déficit. ¿Por qué? Porque las tasas van a estar subiendo muy probablemente en países más seguros, los países desarrollados. Entonces, va a ser un ejercicio bien complejo, bien interesante. Los economistas vamos a estar bien activos en 2022 porque hay muchas piezas del rompecabezas que se están moviendo y hay muchas fuentes de incertidumbre, pues obvio, después de estos tiempos tan inusitados por los que estamos viviendo.
Para ir cerrando, si te parece bien, 2022, estás platicándonos, tiene muchas piezas, es complejo, hay muchos factores que tomar en consideración. ¿Cuál dirías tú que habría que tener en el radar, en esta visión panorámica, estratégica quizás? Nos queda clara la inflación. ¿Qué otro aspecto habría que considerar? O quizás, permíteme refrasearlo de esa manera, ¿qué te hace optimista del 2022 y qué te preocupa del 2022?
Me hace optimista los avances de la ciencia para frenar este virus, y ya lo comentaba, la disponibilidad de vacunas, la innovación, eso me hace optimista que podamos finalmente domar este virus en menos tiempo de lo que ha pasado en la historia, en otras pandemias. Eso me hace optimista. Lo que me hace, y también me hace optimista, que muchas de estas economías, como ya decía, ya están de pie, las empresas están sanas, las familias están sanas y están listas para reincorporarse y para que la actividad económica siga su curso normal y nos podamos olvidar eventualmente de esta pandemia. El riesgo, pues, es que estamos otra vez lidiando con lo desconocido y no sabemos mayores mutaciones, nuevas variantes. No soy científico ni pretendo serlo, pero como que cada vez hay una nueva historia y esta de Omicron, esta variante, sí parece ser mucho más contagiosa que otras. Ya está en las grandes ciudades del mundo. Afortunadamente parece no ser tan letal y parece que las vacunas sí la contrarrestan, pero también hay que reconocer que los niveles de vacunación son muy disparejos en el mundo y que todavía podemos ver mucho sufrimiento por este lado. Entonces, yo te diría esto, soy cautelosamente optimista con respecto al 2022, gracias a la ciencia, gracias a los médicos, gracias a todo el personal de salud, pero también viendo las cosas al filo de la butaca para que esto no se nos enrede más de lo que ha estado hasta ahora.
Alonso, te agradecemos mucho este análisis tan claro, tan preciso. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por el tiempo que te tomaste durante el 2021 para explicarnos el año. Que tengas unas felices fiestas y nos vemos el siguiente año.
Gracias a ustedes, a toda la familia de Viva, por sus amables invitaciones. Cuídense mucho y estaremos en contacto en 2022.
Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos a lo largo de esta segunda temporada de Análisis Viva. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Nos vemos en el 2022.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.